movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Dado que las relaciones entre China y Australia van por el camino correcto, ambas partes no deben tener vacilaciones, ni guiños, ni pasos atrás, y China está dispuesta a trabajar con Australia para seguir preparándose para intercambios de alto nivel entre los dos países, reiniciar las consultas y el diálogo, mecanismos y gestionar las diferencias basándose en el respeto mutuo. Fue lo que dijo en Canberra el máximo diplomático chino, es decir, el jefe de la diplomacia china Wang Yi, al primer ministro australiano Anthony Albanese. Para hablar sobre lo que significa todo esto, estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Bien, Javier. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Espero que te encuentres bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo a tu auditorio.
Muchísimas gracias, sí. Héctor. El saludo es mío también para usted y seguramente de nuestro auditorio. Y bueno, después de que las relaciones bilaterales soportaran una tumultuosa montaña rusa de altibajos durante la última década, según publica el Global Times, Wang Yi se embarcó en una visita a Australia en una etapa crucial de desarrollo de las relaciones. Los expertos creen que su visita no solo ayudará a mejorar los lazos y fomentar la confianza mutua, sino que también impulsará el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales. Los expertos chinos instaron a Canberra a valorar el progreso logrado con tanto esfuerzo en el restablecimiento de las relaciones entre China y Australia y evitar dar marcha atrás, diciendo que la pelota está en el tejado de Australia para adoptar una perspectiva equilibrada sobre su relación con China, particularmente a la luz de posibles puntos álgidos como los derechos humanos, el mar de China Meridional y el alineamiento de Australia con Estados Unidos para contener a China, es lo que publica, reitero, el Global Times. ¿Qué nos comenta de todo esto, Héctor, teniendo en cuenta, claro, el delicado equilibrio que hay ahí en el sudeste asiático y que en parte implica Australia también por esa alianza que se formó hace un tiempo, la AUKUS, ¿no? Entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no?
Sí, mira, Javier, China y Australia pues son realmente dos potencias, más China desde luego que Australia, pero se ve claramente una idea, una posición de China por, ¿qué se puede decir?, por dar una contribución, pues en un momento dado, a la paz mundial, un acercamiento a una nación que nadie le quita que tenga, pues, excelentes relaciones, primero con Gran Bretaña y luego con los Estados Unidos, pero eso no tiene por qué obstar para que no existan muy buenas relaciones entre los dos países. La posición de China, digan lo que digan, siempre ha tratado de ser equilibrada, siempre ha tratado de mantener buenas relaciones en toda aquella área, porque además le conviene, es un poco su área natural de influencia y de desarrollo. Así que este tipo de situaciones contribuye un poco a bajar las tensiones mundiales, la tensión mundial, que ya sabemos que está muy crispada. Ojalá no intervengan, ojo, los británicos, con la gran influencia que tienen sobre Australia, y desde luego tampoco los Estados Unidos, y vayan a hacer una cosa como la que hizo Boris Johnson, uh-huh, cuando Rusia y Ucrania firmaban un tratado de paz en Turquía hace más de 2 años, uh-huh, y que llegó Boris Johnson, un brillante asesor, y le dijo, no firmen ninguna paz, nosotros les vamos a dar muchas armas para que puedan combatir contra Rusia, y se acabó la paz, pero le ha costado 400,000 muertos a Ucrania y seguramente una buena cantidad también a Rusia y muchos desperfectos y destrucción y daños. Así que la verdad es que estrictamente hablando, los británicos y los Estados Unidos juegan una posición que tiende a crear conflictos, a crear caos, a desestabilizar las buenas relaciones internacionales y especialmente, ojo, las de China, pero ojalá los australianos pues se den cuenta, yo creo que un poco se han dado cuenta, ¿verdad?, que necesitan tener una política exterior independiente, alejada de las graves diferencias que existen, sobre todo de Estados Unidos contra China. Así que esta parece una buena, este relacionamiento diplomático, político, económico, etcétera, beneficia a las dos naciones, beneficia a la paz del mundo, beneficia a la existencia internacional en aquella región y seguramente, bueno, evidentemente ayudará a bajar las tensiones en aquella área, que no cesan de estar difíciles, complicadas por el asunto de Taiwán. Uh-huh. Sí, que ya sabemos que Estados Unidos siempre está ahí metiendo división, lanzando provocaciones, diciendo solamente, usando solamente la palabra para decir, como siempre lo ha dicho, ¿verdad? Que sí, que reconoce que Taiwán es de China, pero no hace lo suficiente y siempre está mandando submarinos, está haciendo maniobras militares, en fin, incluso tratando de incorporar a Australia, como tú ya lo dijiste, a esta forma de que a China se le malvea, de que se le arruine su diplomacia internacional en aquella región, en fin, todo eso. Pues ojalá, este me parece muy, muy acertada política diplomática de China y también, ¿por qué no decirlo?, de Australia. Ojalá no les metan el pie, como ya sabemos que lo acostumbran los británicos y los norteamericanos. Así lo veo, Javier, en términos generales.
Héctor, a propósito de este tema, ¿no?, y de esta reunión, bajo la dirección estratégica de los líderes de ambos países, se están superando los obstáculos encontrados en la relación China-Australia y se están resolviendo adecuadamente las cuestiones pendientes, afirmó Wang. Y también lo dijo Albanese, ¿no?, después de que el actual gobierno del Partido Laborista llegó al poder en Australia, la relación China-Australia ha experimentado una segunda transformación importante que está en consonancia con el comercio, la inversión y los intercambios entre pueblos, que se han vuelto activos nuevamente, enviando continuamente señales positivas y logrando avances importantes. ¿Esto puede llegar a molestar de algún modo a Estados Unidos y a Reino Unido?
No, indudablemente que sí, Javier. Lamentablemente, ay, los británicos y los Estados Unidos, pues que son lo que llamamos la anglósfera, ¿verdad? Uh-huh. En términos de geopolítica internacional, como decimos en México, hasta lo que no comen les hace daño. Entonces, es una forma, pues, muy popular de decirlo, pero evidentemente que es el tipo de situaciones que no creo que sean mucho de su agrado. Pero qué bueno que en Australia tienen un gobierno diferente, que por otra parte, pues, Gran Bretaña y Estados Unidos están lejísimos de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Australia está en medio del mar y tiene más posibilidades de lograr un desarrollo mejor estando cerca de China que estando peleados con China, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues sí tienen que manejarse con mucha cautela. No tiene por qué ser necesariamente lesivo para los australianos estar cerca de Estados Unidos y Gran Bretaña, pues así es la diplomacia, pero también con China, pues es, digamos, un poco su área natural por la región en la que están los australianos. Así que, pues, esperemos que no, que esta situación no dañe, sobre todo en términos de geopolítica, porque pues ya ves que esta extensión de la OTAN que quieren hacer hacia aquella región y todo, bueno, es algo verdaderamente descomunal, pero está un poco dentro de la lógica esta forma de actuar de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de la anglósfera, en esa tesitura que hablé alguna vez, Javier, de crear caos, crear confusión, ¿sí? Restarle amistad, restarle amigo, restarle potencial económico, político, diplomático a China, que es, sabemos, el objetivo mayor de los Estados Unidos en estos momentos. Ese es el fondo quizás del asunto, lo que explicaría desde luego la posibilidad de que Gran Bretaña y Estados Unidos trataran un poco de sabotear este buen relacionamiento de China con Australia, porque por otra parte, pues China vemos que es una potencia en general tremendamente pacífica, ha presentado un plan de 10 puntos, si no recuerdo mal, en el tema de Ucrania contra Rusia, pero también China tiene muy claros sus intereses y espera más bien que nadie trate de perjudicarlos, como luego, pues ciertos países, Estados Unidos desde luego, los derrumbe, les quite posibilidades, absolutamente. Así que sí creo que Estados Unidos y Gran Bretaña se resienten por esto, pero esperamos que no lleguen a más y que los australianos con este nuevo gobierno que ha llegado tengan la sensatez de actuar diplomáticamente y no tienen por qué estar peleados, ¿verdad? Ellos en general que están tan alejados de Gran Bretaña y de Estados Unidos, No tienen por qué pelear, pueden elegir las dos opciones perfectamente, ser amigos de todos, ¿verdad? Uh-huh. Y no coger, lamentablemente sí lo han hecho, ¿verdad? No coger de posiciones geopolíticas pues, que no les corresponden, ¿sí? Como tantos países que quieren forzar una alianza con Estados Unidos, con la OTAN y cosas así, que finalmente echan a perder su política internacional. Pese en estos momentos en Finlandia y Suecia, que se acaban de alinear a la OTAN, bueno, posiciones que son verdaderamente deleznables. Pero bueno, así fue el asunto en general, Javier.
Luego, Héctor, también ha habido un comunicado de China, ¿no?, que insta a Estados Unidos a no instigar problemas en el mar de China Meridional, según dijo un portavoz de la Embajada China en Filipinas en un comunicado publicado en relación con las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre esa región del mundo, ¿no? China no es quien provocó la reciente situación tensa en el mar meridional de China y, por lo tanto, la responsabilidad de la reciente situación en el mar no recae en China, dijo el portavoz, señalando que China fue obligada a tomar las medidas necesarias para salvaguardar su territorio, soberanía y derechos e intereses marítimos frente a la vulneración de sus derechos e intereses y la provocación. Nos oponemos firmemente a las acusaciones infundadas hechas por Blinken sobre las acciones legítimas y legales de China en el mar de China Meridional y su amenaza apenas velada de invocar las obligaciones del llamado Tratado de Defensa Mutua entre Filipinas y Estados Unidos, dijo el portavoz. Está claro que Estados Unidos tiene toda la intención no dejarla desarrollar todo el potencial que China tiene, ¿no?
No, evidentemente que sí, Javier. Te iba a decir, no vemos por qué Estados Unidos se tenga que meter en los problemas en el Oriente, todo lo que tiene que estar o lo que está alrededor de China. Pero bueno, evidentemente que una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que es en la vida real. ¿Quién le cree al señor Blinken? ¿Quién le cree a los Estados Unidos? ¿Cómo te puedo decir? Su diplomacia tan falsa, porque hace una cosa, o más bien dice una cosa y hace completamente otra. Nos vemos desde luego azuzando los problemas en aquella región, creándole o intentando crear problemas a China en el asunto de Filipinas, en el asunto de Taiwán, en aquella región que ellos consideran pues, prácticamente también un poco como su patio, ¿no? Como si fueran América Latina. Por favor, sí, está bien, es cierto, tienen, son muy amigos de Japón y tienen allá intereses importantes. Y por cierto, también siempre tratan de utilizar a Japón en contra de China, pero bueno. Así que China tiene razón en dejar permanentemente aclarado en términos diplomáticos sus intereses y de no permitir que le pasen por encima, sobre todo los Estados Unidos, y tampoco permitir, bueno, pues que siempre están haciendo maniobras militares y azuzando, enviando armas a Taiwán, haciendo todo tipo de declaraciones en beneficio de Taiwán y supuestamente, bueno, no, supuestamente realmente intentando perjudicar a China, en el fondo negándole el derecho a China de que Taiwán es su territorio, en fin. Es una cosa así verdaderamente de escándalo. Por eso, lamentablemente, los Estados Unidos no juegan ningún papel pacífico en aquella región y le siguen apostando a la división, a la confusión, a la antidiplomacia, al caos, a perjudicar en el fondo, como se sabe, Javier, acabar intentando perjudicar a China como los mismos chinos lo denuncian, que quiere o que Estados Unidos se opone a que sigan obteniendo ese desarrollo tan exitoso que han estado obteniendo en los últimos años. Así que pues la posición de China es muy conocida, pero por otra parte, sabe que es muy pacífica, si ella sigue defendiendo, de momento de manera verbal, sus intereses, poniendo las cosas en su lugar, tratando de aclarar, lanzando mensajes de que Estados Unidos le baje a su retórica, que supuestamente es típica, pero sabemos que tiene contenidos en el fondo, que no tiene nada de pacíficos en contra de China. Así veo el asunto, Javier.
Muy bien, Héctor. Y bueno, ha ocurrido que el Consejo Legislativo de Hong Kong ha aprobado por unanimidad la ley de seguridad pendiente desde su reincorporación a China, que prevé, entre otras cosas, según informa La Vanguardia, cadena perpetua para la sedición y la alta traición, delitos contemplados específicamente por la nueva legislación junto a los de sabotaje, espionaje, robo de secretos de Estado e injerencia extranjera. nada que, por ejemplo, no exista en los países occidentales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Occidente ha criticado esta aprobación de Hong Kong de esta ley y el gobierno central precisamente y de la región administrativa especial de Hong Kong repudiaron enérgicamente las campañas de difamación lanzadas por algunos gobiernos, instituciones y políticos occidentales contra la aprobación unánime de esta legislación del artículo 23 en el Consejo Legislativo, diciendo que difamar la ley tan esperada y cerrar la vista al hecho de que muchos países occidentales han promulgado múltiples leyes de seguridad nacional es un ejemplo típico de hegemonía política y doble rasero. ¿Qué nos comenta de esto, Héctor?
Lo mismo, Javier. La hipocresía por delante. Vamos a ver si este asunto, por ejemplo, de este muchacho Assange, que quieren deportar a los Estados Unidos, permite ver que las críticas que están haciendo a Hong Kong, al gobierno de China, tienen, por lo menos no son hipócritas, hablan de cosas terribles y dramáticas, como pena de muerte y cosas de esas, es cierto, pero pues pena de muerte se detiene en Estados Unidos y también leyes draconianas, por ejemplo, se impusieron cuando la caída de las dos torres en Estados Unidos, que yo creo que fue un golpe de Estado contra los derechos civiles y políticos de los norteamericanos. Pero bueno, es otro tema. En Europa estamos viendo también cómo tienen prácticamente callada a la opinión pública, le tienen prohibido que se escuchen radios como esta, que se vea televisión rusa, por ejemplo, y muchas otras cosas críticas. Así que se comportan con una hipocresía, pero tremenda, ¿sí? Y claro, esto no deja de ser otro golpe indirecto en contra de China. Tiene razón el gobierno de Hong Kong, que es una parte también integral de China, ¿verdad? Que tiene grandes éxitos económicos y eso. Pero pues bueno, es una política interna, es un gobierno legítimo, tienen derecho a hacer sus leyes y realmente no tienen ninguna razón, sobre todo porque son altamente hipócritas, falsos, que no se conduelen con los, ¿qué será? Verdaderamente con los derechos humanos, que son muy buenos para criticar, pero por ejemplo, están cometiendo delitos gravísimos el gobierno de Israel en este momento, sostenido por las potencias occidentales, por lo que le llaman el occidente colectivo, ¿verdad? Y ahí sí no dice nada, ¿sí? Pero en cambio, están haciendo aquí un escándalo que tiene razón el gobierno de Hong Kong y el gobierno de China, ¿verdad? De no permitir que se metan ojo en su política interna. Así que es parte también del intento de desestabilizar las relaciones internacionales, de seguir golpeando a China, de querer seguir haciéndolos ver mal, de querer, según ellos, hacer creer pues que aquellos regímenes son autoritarios, antidemocráticos, etcétera, porque ya sabemos, el occidente pregona siempre la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, y para todo habla de seguridad nacional, y con ese pretexto te esconde todas las cosas a sus ciudadanos, pero solamente ven la paja en el ojo ajeno, pero no se ven la viga que ellos tienen en los ojos. ¡Ay, qué cosa! Así está el asunto, Javier.
Muchas gracias, Héctor.
No, hombre, Javier, ¿de qué? Síguete cuidando, me da gusto escucharte, y también a tu auditorio un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.